Bueno, pase sanitario en la provincia de Buenos Aires, también en Salta y Tucumán. ¿Viene pase sanitario para el país? ¿Es importante? ¿Va a resolver algo? ¿Va a ayudar? Vamos a preguntárselo al doctor Luis Cámara. Cámara, muy buenos días, ¿cómo está?
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Muy bien, pase sanitario en provincia de Buenos Aires. Digo, ¿viene para todo el país y arranca por acá?
Y yo creo que habrá que hacer algo para modelizar un poco a las personas que están reticentes, algunas de ellas por mil motivos, que no te lo podría decir porque se requiere un análisis sociológico, no se están vacunando y no podemos no tener gente vacunada porque la variante Delta se te mete por todos lados, es así, hasta que no esté por lo menos 80-85% de la población vacunada y además la dosis de refuerzo a los que pueden ser un poco más complicados en caso de una infección, no podemos estar tranquilos con la variante Delta, más allá de la Omicron, que a mí me parece que no creo que logre impactar demasiado. Ya la variante Delta se está expresando, viste la cantidad de casos que hay, está subiendo la ola.
Y estamos en el arranque del verano, digo, distinto a Europa que está atravesando el invierno, ¿no?
Entonces hay que estar recontra vacunado para el otoño por las dudas. Entonces el virus va a quedar, va a ser endémico, va a molestar, va a contagiar gente, pero sería en un plano, entre comillas, toma esto anecdótico, y no en un plano ola tipo europea que se está.
Me parece a mí o le bajó un poco el precio a las especulaciones respecto de la variante Omicron. ¿Qué se sabe de esta variante?
¿Es más se contagiosa? Sabe poco, porque el relato de la Organización Mundial de la Salud y otro asusta, pero una médica tratante, la primera que atendió a los pacientes y que se dio cuenta que tenía un síntoma raro, dice que no les pasa nada, que es medio inocente. Claro que también contagió a algunos vacunados y contagió a gente joven, entonces no es lo mismo. Si vos me decís, mirá, infectó a una persona de 75 años y no le hizo nada, yo me quedo más tranquilo.
Claro.
Ahora, si me dice infectó a un muchacho de 30 años y no le hizo nada, bueno, eso pasa también con las otras variantes. Por eso es que yo esperaría un poco más, porque da la sensación que cabe la posibilidad que sea un virus muy contagioso, pero benigno en el medio.
Claro, o sea, con síntomas más leves que las anteriores variantes.
Claro, con síntomas. Si es así, nos contagiaríamos todos. Ojo, de este coronavirus nos vamos a contagiar todos, queda claro. No será hoy, mañana, el año que viene, pero no vamos. Entonces ahora, si nos contagiamos vacunados, no va a pasar nada. Y en un tiempo ya tendremos antivirales, entonces ya la situación es complicada. Pero hoy todavía solo tenemos vacuna, y hay grandes bolsones en el mundo sin vacuna, y tenemos algunos bolsones acá en Argentina sin vacuna, y eso no está bien, porque las vacunas están.
Bueno, hay muchas dudas respecto de eso. Digo, si hay 94 millones más o menos de vacunas que llegaron al país, y Argentina está donando 1 millón a otros países porque están próximas a vencer. Si las vacunas se distribuyen equitativamente en todos los distritos, ¿por qué no llegarían a algunos lugares o por qué algunas personas?
No formo parte de ese plan, no sé, la logística es muy compleja. Pero hay, por ejemplo, distribuido 86 millones. Eso implica vacunar a 40 millones de personas a dos dosis. Claro. 40 millones de personas, el 90% de la población, ya está, solucionamos el problema, ¿me entiendes? Te doy un dato, y me quedan 15 millones más, 10 millones más para el booster, el refuerzo y todo eso. Te hago un cálculo así simple, digamos, tipo teoría de conjunto, ¿no? El granulado es mucho más complicado. Pero hoy la gente tiene que pedir la vacuna, tiene que ir a salir a buscar la vacuna.
Bueno, en algunos distritos, tal vez los más pequeños, hemos hablado acá con intendentes, lo que hacían era directamente armar dispositivos de salud que fueran casa por casa.
Eso que acaba de decir es fundamental, y yo digo, ya que no podemos controlar esas manifestaciones, que pongan en las manifestaciones, en los puentes, que armen un grupo de vacunación, por lo menos que lo vacunemos. Que hagamos algo.
Ahora, con las dos dosis, doctor Cámara, a ver, aquel que ha juntado medio manguito ha tenido ese privilegio y esa posibilidad, y dicen, bueno, más allá de que no hay cuotas o lo que sea, yo me voy a Uruguay o me voy al sur de Brasil. ¿Está todo bien? ¿Tiene que sentirse seguro con las dos dosis?
Sí, yo creo que está todo bien. La posibilidad que se infecte está presente en pequeña cantidad, pero no va a haber problema. No va a haber problema, digamos. Si está vacunado, va a ser infección leve.
Claro. Está bien, eso está bueno para tranquilizar, ¿no? Porque hay muchos que entran en este pánico, a veces un poco influido por los propios medios, diciendo, nueva variante, esto va a ser más letal, estamos todos más en peligro.
No, más peor que la de Manao, imposible. con la Manao y el Andino, ahí tuvimos los peores rivales. No, esto no es maletal, pero yo te doy un dato. Te deteriora, por ejemplo, la economía. El solo hecho que haya aparecido la posibilidad de una variante nueva, la Omicron, cayeron las bolsas del mundo por 48 horas.
Claro.
O sea, el mundo cayó, las bolsas, no es que el comerciante de la esquina se puso nervioso. Ni siquiera claro.
Claro.
Entonces, el hecho que circule virus, y tú me acabas de decir las vacaciones, por ejemplo, nos queremos ir a la costa, y dos o tres ciudades de la costa hacen un brote, se caen las reservas turísticas.
Claro, claro. Entonces, sí, hay que tener cuidado con lo que se dice respecto de esto, porque puede impactar en la actividad económica en forma directa.
Seguro, si hay virus, impacta en la economía, más allá si se hace restricciones o cuarentena. ¿Queda claro esto?
Sí,
porque
sí.
Está esa discusión, sigue estando. Bueno, con las bolsas del mundo, que el otro día se bajó, esa discusión se acabó. El solo hecho que pueda aparecer virus ya genera un fenómeno psicológico X que automáticamente la economía se deteriora. Además se deteriora el ánimo, eso tampoco no es un detalle menor, ¿eh?
Bueno, tal vez eso, doctor, y lo hemos hablado con usted, y usted siempre fue, más allá de ser médico clínico, de las ciencias duras, siempre fue atento a la cuestión, al factor psicológico, ¿no? Yo he visto personas que consideraba bastante razonantes y racionales decir barbaridades en las épocas post-aislamiento y en el aislamiento. Digo, sí. Nos ha alterado psicológicamente y esto será materia de estudio también, ¿no?
Sí, pero es problema. Yo te digo porque hasta me toca de cerca. Te digo el impacto psicológico por H o por B. La sensación que vos sentás a recorrer tu propia familia, que nos estamos enfermando todos, no es casual. Te puedo asegurar que no es casual. Yo no te lo puedo demostrar científicamente, sí. Lo que te digo. Pero que en el anecdotario familiar, que fulanito le pasó esto, que mi primo se agarró un cáncer, que el otro tuvo un infarto, que el otro se deprimió.
¿Entendés? No, seguro.
Eso está impactando, ¿eh?
Seguro. Hay que estar atento para mantener cierto equilibrio en la medida de lo posible. Uh-huh. Tengo más de 40 años, tengo las dos dosis, pasaron 6 meses de la segunda dosis. Por más que no tenga 70, ¿es imperioso que el gobierno...
Yo creo que tenemos que ir a una dosis de
refuerzo.
Llama? Sí, refuerzo. El término que se le va de refuerzo. Todo el mundo dice tercer dosis, pero en realidad... Muchos ya están recibiendo tercer dosis porque no están del todo inmunizados, porque le subieron la de Sinopharm. Entonces ahí se genera un lío de sinonimia. Los que recibimos la vacuna convencional y no tenemos una enfermedad de base inmunológica, el término va a ser refuerzo. El refuerzo este se quedó, preparaste.
O sea que próximamente aquellos que no tenemos enfermedades prevalentes ni más de 70 años y pasaron 6 meses sí. De la segunda dosis nos van a dar el refuerzo.
Pero este es el primer refuerzo que vamos a recibir. Estoy claro. Seguro de eso, porque el virus está, van a haber nuevos refuerzos. Por ejemplo, la vacuna Moderna se puede dar en la mitad de dosis. Van a aparecer un montón de estrategias, pero yo el otro día, bueno, como agente sanitario, mi mujer ya recibimos la tercera dosis. Yo también digo, mira, puede ser la primera dosis, lo puedo ver como la primera dosis del plan anual, digamos, del 2022, ¿me entiendes?
Claro. Un punto sensible, y me parece que no sé si tiene respuesta, pero me atrevo a eso. Hay una diferencia clarísima entre el coronavirus y lo que hoy por hoy es la gripe común, ¿no? El que es, más allá de los efectos, la sintomatología y la gravedad o la letalidad, vacunas mediante. ¿Cuándo va a ser el punto de inflexión donde, sin barbijo, sepamos que todos vacunados, si nos llegamos a contagiar, va a ser la misma peligrosidad que podría llegar a ser?
A mitad del año que viene. Yo creo que si en este momento la gente usa el barbijo, me hiciste acordar que perdió esa costumbre, y estamos con los aforos que lo hemos perdido, le estamos dando oportunidad al virus, usamos un barbijo y la gente pone el brazo, esta tercera ola del Delta, sea una ola de 5, 10 mil casos como máximo, perderemos 4 a 6 mil personas, pero no una proyección de poder perder 20 mil personas, que sería una ola tipo europea. Pero dependemos de nuestra población. Y por otro lado, pensar que volver mínimamente al 2019 hasta que no esté vacunado todo el mundo, va a ser muy difícil de esa tranquilidad. Ahora, si aparecen estos antivirales con el cual yo estoy ilusionado, ¿me entiendes? Digamos, podemos tolerar tener coronavirus. Por ejemplo, yo cuando que me puse un poquito grandecito me empecé a vacunar contra la gripe. De hecho, la vacunación es por encima de 60 o 65 años.
Claro.
Todos nosotros hemos toleramos tener gripe, ¿sí o no?
Sí.
No, vos decís, bueno, yo sé, cada 4 o 5 años una gripe voy a tener. Uno lo tolera, pero no podés tolerar tener coronavirus.
No.
Claro.
La mayoría de las veces no te va a pasar nada, pero te dura varios días en caso que te vaya bien. Algunos podés terminar mal aún en los jóvenes, cosa que se demostró en la segunda ola, que fallecieron lamentablemente mucha población bastante más
sí,
joven.
Además, el hijo de una amiga, doctor Cámara, 26 ¿cómo? Años, perfecto estado de salud, y estuvo 20 días, hasta lo invirtieron, o sea, lo dieron vuelta para una instancia previa a la intubación, que afortunadamente no llegó, pero el pánico tanto de él como familiar fue importantísimo.
No, eso se va a acordar para toda la vida, ¿eh?
Y sí, es artista plástico, hasta hizo una pintura enorme y muy bella, hablando de sus días en ese momento, y lo que le impactó, además de su estado de salud y su dolencia, lo que más lo angustiaba era la distancia y la posibilidad de partir, de dejar de vivir lejos de la familia, solo.
No, eso es horrible, no, me apliqué, falleció la hermana de mi mujer, no pudimos ni siquiera despedirnos del cuerpo, el cajón, no sabés lo que es esto. Por eso te estoy diciendo, si vos empezás a recorrer tu propia familia, vas a ver que en los últimos dos años hemos sido muy impactados con problemas de salud. Sacar coronavirus, con otros problemas.
Seguro, pero usted, yo digo, desde el día uno, quien se indignaba, y hemos compartido muchas entrevistas con el doctor Cámara, cuando le preguntaba por los retrovirales o antivirales, usted se agarraba la cabeza diciendo, yo no entiendo por qué se perdió tiempo durante todos estos años en la investigación. Claro, no era negocio. Hoy por hoy es una pandemia y es negocio. La vacuna y el antiviral.
Sí, bueno, pero la vacuna estaba a punto de hacerse y la pararon. No hubiese sido igual a esta, pero ya tenías el 50, no sé, el 70% hecho. Y los antivirales, fíjate que si va a salir los antivirales ahora, esto puede ser una enfermedad tratable. Es como tener neumonía. La neumonía es una enfermedad muy grave, es antiquísima. Pero yo sé que tengo antibiótico a mano. Si me trato a tiempo no pasa nada. A lo mejor me interno uno o dos días, pero zafo.
Claro.
No tengo problema. Ahora, una cosa son las enfermedades... Acá tengo que aclarar algo que es importante. Una cosa son las enfermedades virales que aparecen al final de la vida. ¿Está bien?
Claro.
No se puede prevenir con nada, es un fenómeno lógico, ¿entiendes? Una persona de 90 años internado en un geriátrico, ¿me entendés? El fenómeno final va a ser un fenómeno infeccioso, eso no lo puedo frenar con nada.
Claro.
¿Está bien? Porque a veces, viste la propaganda, si no vacunamos, si vacunamos contra la neumonía, si hacemos esto, damos antibióticos, da la sensación que a veces los médicos prometemos inmortalidad, ¿no?
Claro, no, es obviamente acompañar... Mira,
claro, el problema con el coronavirus, como vos me dijiste, una persona de 20 y pico de años, la pasó mal, jefa de familia, ¿sabés cuál es el daño más grande que ha generado nuestra sociedad, la segunda ola? Pero bueno. El huérfano, dejó una cosa...
Bueno, eso es aún todavía más doloroso, pero siempre me gusta que dé un mensaje esperanzador, ¿no? Barbijo y poner el brazo, y si no tenés la segunda dosis, ya corriendo hoy andá, que sin turno, por lo menos en la provincia de Buenos Aires.
Apretar, empujar, generar presión política. Yo diría que los intendentes tienen que hablar con las cámaras de comercio, con los sindicatos de sus ciudades, con los religiosos, para que se genere una presión desde abajo, no que la ministra de Salud largue una especie de orden. Esa claro. situación genera un marco de rebeldía, la presión tiene que ser desde abajo, hacia arriba, o por lo menos en estamentos medios.
En la proximidad.
En la proximidad. Y también decirle esto, ya si alguno dice, no, yo la salud me la banco, yo soy macho, no tengo miedo a nada... Que le tenga miedo que se va a deteriorar económicamente.
Bueno, eso tal vez a algunos le tienen más miedo al bolsillo que a la propia salud. Hay que decir que
piense con el bolsillo, aunque sea.
Claro, el principal antivacunas de Austria cambió su discurso y públicamente subió un posteo dando cuenta de que, por favor, vacúnense, que la vacuna salva vidas. Hubo otro en Estados Unidos, antivacunas, que falleció, tristemente, en su ley. En una ley estúpida, ignorante y sin argumentos. Pero bueno, cada uno, hasta los locos tienen razones, dice el dicho. Así que entendamos esto como un fenómeno
Nosotros que estamos, déjame un segundito, yo toco el tema económico, porque ha sido muy doloroso todo. Necesitamos reactivar la economía lo que más se pueda. Y el solo hecho, que te vuelvo a decir la tercera vez, que aparezca el virus, por eso el ejemplo de la bolsa me parece que es fundamental. La sola mención de que pueda haber algo complicado ya generó un impacto económico. Ya no había hablado del impacto sanitario. Entonces que la gente entienda, si queremos tener unas buenas vacaciones, queremos disfrutar, queremos estar bien. Porque yo digo una cosa, yo creo que a esta altura ya las fronteras sanitarias no van más. Entonces no se aguanta más.
Clarísimo. Doctor Cámara, gracias como siempre.
Hasta luego, gracias por llamar.
El doctor Luis Cámara, médico clínico. Bueno, hay una forma de entender esto. Primero, responsabilidad social. ¿sí? Compartida, saber que somos una aldea, saber que la vacuna ya no es una opción, no debería serlo. Yo no entiendo todavía cómo no es obligatoria, como digo, cuando uno era chico y le daban las vacunas, no zanjaba allí una trinchera de rebeldía creyéndose Ben-Hur. Uno adhería para vivir en sociedad, en comunidad y en una ciudad, Silvia.
Claro, hay que persistir, como cuando uno piensa en los padres y en los adolescentes, insistí que algo queda.
Sí.
Lamentablemente hay que ser muy perseverante para lograr la convicción, la confianza en todo este enorme trabajo. La semana pasada fue el Día del Médico, los saludamos. Sí. A los médicos, Luis, y hubo un mensaje muy muy interesante, porque una doctora, una médica, se sentía no frustrada, estaba dolida. Porque no son reconocidos y trabajan denodadamente. Bueno, justamente por eso, porque nosotros, o por lo menos yo, tengo mucha confianza en todo lo que hacen, en todas las investigaciones, hay que persistir con los cuidados, con el alcohol, con las distancias y con poner el brazo, poner el hombro.
Sencillamente
es una forma de seguir colaborando. El pase sanitario es como una estrategia más también.
Una herramienta, vale decir que en la ciudad de Buenos Aires, y esto no es más plata, esto es un encuadre, los infectólogos e infectólogas no tienen un encuadre en los hospitales, son un médico más. O sea, no pueden hablar interdisciplinariamente para prevenir infecciones transversales. Digo, tendrían que tener un lugar jerárquico que no implica más dinero para la ciudad. Mm. Esto lo hemos hablado con médicos infectólogos que dicen, todo bien, nosotros ponemos nuestro conocimiento, pero el que no nos quiere dar bola no nos da bola. Y el que no nos da bola es el gobierno de la ciudad. Dicho esto...